Bienvenidos a Todo Que Ver, conducido por Fernando Velo.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar aquí presentes en Todo Que Ver con este gran tema que tuvimos que hacerlo en dos partes. Así que si estás empezando a escuchar Todo Que Ver con los nuevos íconos feministas, esta es la parte 2. Hace una semana estrenamos la parte 1 y por eso voy a darles la bienvenida una vez más. Porque de este lado tengo a Lucía Olivares. ¿Cómo estás, Lucía?
Bien, muy contenta. Feliz con este tema y qué padre que nos da para mucho más. Para mucho.
Yo creo que muchos temas de Todo Que Ver deberían de tener segunda parte.
Sí.
Ya vamos a ver cómo ustedes nos van a decir si les está gustando que haya dos partes o no. Adrián Murra, ¿cómo estás?
Bien, pues yo pensé que ya la había librado. Yo dije, ya no me van a cancelar. No, emocionado de platicar de este tema y de escuchar más, porque ahí estuve escondido escuchándolos en la primera parte de este capítulo y ahora les voy a dar mi opinión.
De un Murra a otro Murra. Exacto. Y ahora a la chica de al lado, Yamile Chaul, ¿cómo estás?
Muy bien, pues ya lista para que me cancelen ahora en este segundo episodio que vamos a seguir hablando del feminismo.
Y de Jenny Rivera.
No, pues no, sí, Jenny. Claro. Bueno, no. Un poquito.
¿La dejaremos de lado? Oh, no, claro, jamás la vamos a dejar de lado. No, oigan, jamás. Voy a hacer una reintroducción a este tema que creo que es muy necesario. En el capítulo 1, o primera parte de este capítulo, le preguntaba a Oscar sobre las olas del feminismo. Entonces las traje un poco resumidas, vamos a ver si no. El concepto de feminismo ha ido cambiando y creciendo a lo largo del tiempo. En un principio, las mujeres luchaban por tener derechos básicos como poder votar, usar pantalón de mezclilla, que es de verdad, o tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona, ni siquiera voy a decir que los hombres. Esto se llamó la primera ola del feminismo. Fue como plantar la semilla de la igualdad en una sociedad que veía a las mujeres principalmente como amas de casa y madres. Eso sigue. Más tarde, las mujeres comenzaron a cuestionar roles tradicionales, querían ser más que solo esposas o mamás, y querían trabajar y tomar decisiones por sí mismas. A esto lo llamaron la segunda ola del feminismo. La siguiente etapa trajo aún más diversidad. Las mujeres de diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales se unieron para luchar juntas. Esta tercera ola del feminismo fue como darle más colores al árbol, reconociendo que las experiencias de las mujeres eran diferentes, pero de igual manera importantes. Con la tecnología, las mujeres conectaron con formas nuevas de expresión, usaron internet, redes sociales para hablar sobre el acoso, el famoso Me Too del que estuvimos hablando también, y a esto se le llama la cuarta ola del feminismo, que es como darle energía nueva a estas olas usando herramientas modernas para continuar con esta lucha. A medida que el árbol del feminismo crece, también lo hace nuestra comprensión de la igualdad. Pasó de centrarse en derechos legales a incluir ideas sobre identidad de género, orientación sexual y muchas más. Y cada una de estas olas y cambios ha hecho que el concepto del feminismo tenga tantas capas que para que sea más fácil asimilarlo para todos. ¿Están de acuerdo con esto, Lucía? ¿Es más fácil ahora o no tanto?
No creo. O sea, creo que en general los tiempos son más complejos porque hay más temas y es más sencillo como ir avanzando poco a poco, como lo decíamos la vez pasada. Yo no creo que sea más, pues más sencillo, sino todo lo contrario, como decíamos ahorita antes de empezar a grabar, que claro que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos una opinión, una postura respecto y decisiones respecto a cómo nos queremos vivir, desde cómo quiero ser mujer, cómo quiero ser hombre, cómo quiero ser adulto, cómo quiero ser. O sea, cada quien tiene el derecho y la oportunidad de elegir. Y creo que muchas veces estos movimientos feministas, que yo lo he dicho mucho, quieren agrupar y quieren que todo mundo piense igual. Entonces ahora todas las mujeres tenemos que aspirar a lo mismo, a ser tratadas de la misma manera, a tener como esta nueva línea. Y puede ser que haya mujeres que digan, yo estoy a gusto como estaba, ¿no? Yo estoy a gusto en mi casa, yo estoy a gusto teniendo hijos nada más, o yo estoy a gusto trabajando muchísimo, yo estoy a gusto enfocándome mucho en mi físico. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quiero pensar, a lo mejor esto es mi zona de confort, lo que sea, pero aquí déjenme, ¿no? Entonces creo que también estos movimientos, por más que tú quieras jalar a alguien y decirle, es que es mejor para ti, salte del patriarcado, o sea, puedes, lo que decíamos, puedes o no tener la razón, no sé, cada quien piensa de una manera distinta y tiene que ver con sus experiencias, con su vida, pero cada quien va avanzando al paso que la vida se lo va pidiendo y al paso que ella o él mismo se lo va permitiendo, ¿no? Entonces, no creo que sea más sencillo, creo que es más complejo por eso.
¿Ustedes?
Mao Adrián. No sé.
Nada, oye, el nuevo. El nuevo.
Oigan, no me volví. Soy el nuevo. No, fíjate, directo ahorita de lo que estaba diciendo Lucía, creo que, y justo estaba yo escuchando un podcast que hablaba un poco de esta como tendencia de las hijas, por así llamarles, de la primera ola del feminismo, que dicen, o sea, crecimos pensando que tendríamos que tener todo, o sea, que pasaron de ver los roles de la mujer donde solo se veía como una ama de casa y sus oportunidades estaban limitadas, y ahora, como dice Lucía, de que a veces parece que al tener la posibilidad de tener todas estas opciones que antes no existían, ahí en ese cambio, te ves obligada a, cuando una mujer es libre de decidir si quiere o no quiere tomar esas opciones. Lo que este movimiento quiso hacer en un inicio es que hubiera una igualdad de posibilidades, o sea, y de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Pero hablaba mucho en este podcast que estaba escuchando, que no me acuerdo quién estaba hablando, pero les voy a platicar lo que dijo esa persona muy inteligente. Okay. Que la idea de él, no sé si escucharon, creo que hasta había una película de Sarah Jessica Parker que se llamaba de que She Has It All. O sea, la idea de tenerlo todo. Ella lo tiene todo. Como que esa idea, como que jugó un poco con la mente de estas hijas de la primera ola del feminismo, porque es ahora lo tengo que hacer, aunque no quiero. Y es como un poco nivelar el tema de si puedes, si quisieras, pero no puedes hacer todo siempre. O sea, tanto hombres como mujeres. O sea, si quieres desarrollarte y tener una carrera, algo se va a tener que sacrificar en algún punto, seas hombre o mujer. Si quieres desarrollarte como padre, como madre, o sea, va a haber cosas que sí tienes la posibilidad de hacer todo, pero no siempre todo al mismo tiempo. Hablaban mucho de eso y me pareció un concepto muy interesante. Pero sí, lo que es una realidad es que sí necesitamos igualar las oportunidades y que cada quien escoja lo que quiere o no quiere hacer, independientemente de su género.
Y qué padre las empresarias que trabajan y son mamás y son amas de casa. O sea, ahí es triple aplauso. Y eso, claro, creo que no se reconoce tan fácil. Sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, ya estamos viendo más directoras ejecutivas, directoras de compañías que antes, ¿no? O sea, ya el número de mujeres que lo están haciendo es mucho mayor. Y eso es súper bueno y creo que está entrando como al... Tenemos que tener una directora mujer. O sea, eso para empezar. Eso es muy bueno. Lo que yo creo que está mal es cuando solo por ser mujer no te den el puesto. O sea, eso sí me encabronaría.
Es que yo creo que la mujer... Y no es opinión mía. O sea, es opinión de varias amigas mías que yo he tenido esta plática con ellas. Y es como... A nosotras se nos cierran un poquito más las oportunidades por el simple hecho de ser mujer. O sea, económicamente, y creo que en alguna ocasión yo lo llegué a leer de las artistas de Hollywood que, por ejemplo, no sé, tenían una película 1,000 veces más taquillera que, ¿quién te puedo decir? A lo mejor... algún actor. Ajá, y Brad Pitt ganaba el triple que la mujer. Y era como o sea, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que él. Estoy dando mi talento y tengo una película que ahorita está muy cañón en la taquilla, pero a mí me pagaron 3 veces menos por el simple hecho de ser mujer.
¿Y qué crees? Esto tiene todo que ver con la huelga de actores de ahorita.
Del SAG-AFTRA. Ajá, entonces, totalmente.
Es parte de esta lucha que y qué padre que todo el mundo se puso a la playera y dijo, va, nos ponemos en huelga.
Es que así debe de ser, o sea, digo, el movimiento feminista que empezó hace muchísimos años, como tú decías, que era, o sea, por cosas básicas como ponerte pantalón, o sea, como que una mujer usara pantalón, creo que es para que ahorita nosotras en el 2023 podamos tomar la decisión sin ser juzgadas de si nos queremos quedar en la casa a tener un matrimonio, ser mantenidas y tener hijos. Salir a trabajar.
Si quieres.
Ajá, totalmente.
Que es una chambota tener hijos también. No, hombre,
creo que nosotras mismas las mujeres minimizamos, y obviamente el hombre también minimiza el trabajo de la mujer de criar hijos. Porque no nada más es el hecho de quedarte en tu casa, ay, sí, se queda y se despierta. No, es una chambotototota.
No, y no hay hora de salida. No. O sea, tú te vas de la oficina y bye. Y tu hijo no es de que, no, llame el lunes, pues no.
No, exacto, el viernes. Ay, no, mi rey, ya es viernes, pues órale. Y creo yo que pocas veces es reconocido ese trabajo. Inclusive yo me he cachado, sé que muchas mujeres hemos hecho esa como... pues esa crítica hacia esas mujeres como de, ay, no, güey, pues es que, ¿cómo quieres que tener voz y voto? ¿Cómo quieres que te vaya mejor? ¿O cómo quieres tener este...? O sea, ¿cómo quieres sobresalir si a lo único que se dedica es a estar en su casa teniendo hijos? Pues esa es la vida que ella eligió. Y créeme que no es nada fácil ese trabajo.
No, nada.
Yo quisiera decir una cosa. Que también en la vida... sí elegimos muchas cosas, pero también hay otras que tal vez no estamos eligiendo conscientemente. Porque el tema de la maternidad, claro que sí está íntimamente ligada con la mujer, pero también luego a quien no es mamá porque no pudo, o sea, porque por quiso por y no pudo, no pudo, o nunca tuvo una pareja, no se pudo, por cualquier razón. Luego es como si se le quitara un poco el mérito de mujer que tiene.
Simplemente,
o sea,
el valor.
Sí,
de mujer.
El valor, ok. Si es empresaria o si tiene no sé cuántos títulos académicos o ha trabajado mucho o es una gran atleta, lo que quieras, ¿no? Pues sí, pero qué fácil porque pues no, nunca fue mamá. Y muchas veces no sabes si fue una decisión de yo no quiero ser mamá porque quiero... o sea, lograr este es mi objetivo en la vida profesional, económico, o tal vez es lo deseé tanto toda mi vida, escondidas tal vez, pero fue algo que no pude, que no estaba en mis planes. Y siento que aún sí está como este tema muy arraigado, por más que se haya avanzado en que si una mujer no es mamá, algo te faltó. ¿Sí
es un súper tema la maternidad en el feminismo? Porque ¿cuántas veces no han escuchado ese pero que se pone, ¿no? De, ay, sí, muy guapa, muy exitosa, pero nunca se casó. O sea, algo tiene, o sea, algo está mal. O así, pero es que no tuvo hijos.
Y qué chistoso, porque cuando una mujer no se ha casado a cierta edad, es como, o sea, debe ella aspirar a casarse. Y cuando un hombre no se ha casado, es como, bueno, todavía no escoge su opción, ¿no?
No, o sea, es que es como, o sea, simplemente es como los playboys, ¿no? O sea, como el soltero codiciado, ¿no? Es que tiene 40 años, tiene muchísimo dinero. O sea, no se ha casado. Tiene un restaurante. ¡Wow! Y la mujer es como, bueno, pues debe, de como tú dices ahorita, o sea, la mujer debe estar
algo
loca.
Tiene.
Ajá, porque, porque mira, para que nadie la haya querido hasta ahorita para casarse con ella y dices... pues no tenía ese objetivo a lo mejor en mi vida de casarme. Y la maternidad, de verdad, yo he escuchado a muchas mujeres diciéndole a otra mujer que no quiere tener hijos como, es que qué egoísta de tu parte el no querer ser mamá. O sea, si no tienes hijos, y creo que hay un capítulo de Sex and the City cuando Samantha tiene cáncer, ajá, que creo que el oncólogo le dice... pues es que cuando una mujer no tiene hijos, tiene muchísimas más probabilidades
de
tener
cáncer. Que eso no es cierto,
by the way. Claro que no. O sea, tú puedes parir 50,000 hijos. Ajá,
así decía mi mamá.
Y probablemente te dé cáncer.
Claro.
O sea,
no tiene nada que ver una cosa
una
con la otra.
Al aire. Y hasta que va, o sea, y como que ella sentía mucho la culpabilidad. O sea, como que...
me hubiera
más
salvado.
Bien, ajá, sí. como que el señalamiento, ¿no? Ajá. O sea, de, por esto, o sea, y por mi estilo de vida, no, yo tengo cáncer ahorita.
Son las cosas que decíamos en el capítulo pasado de las culpas que arrastramos de la mamá, de la abuelita, de su mamá, de su abuelita, que vamos...
y simplemente cambiando. Son estigmas de la sociedad. O
mira,
sea...
bien lo decía la científica, mejor conocida como María Mercedes o María...
Talía.
Sí, pero quería decir a las tres Marías y ya no pude. Okay.
Marimar y Mariela del Barrio.
Gracias. Bien lo decía esta científica, gran actriz que personifica estas tres historias totalmente diferentes de la historia mexicana. Pues si es guapo, es gay. Si es rico, es del cartel.
¡Claro!
Si es, no sé qué, muy bello. Oscar, ¿dónde estás, Oscar Murray?
¿Dónde estás?
Pero bueno, la cuchilla estuvo en ella. O sea, ella sabe de lo que está hablando de este tema del feminismo. No quiero que nos perdamos una vez más de los nuevos íconos del feminismo. Hay una serie muy importante. Si ustedes ya vieron, El Cuento de la Criada, ya la vieron. Si no la han visto, tienen que correr a verla porque les platico de qué se trata.
Okay.
En un mundo donde, supongamos, Trump se reelige 3 veces, sigue gobernando, Zedillo, México, y Juan Kim Jong, él también allá, y Putin también allá. O sea, todo mal. Okay. Todo, según yo, en la política. Todo
puro machista.
Mal. Puro machista, quise decir. Es una serie post-apocalíptica porque algo sucede, ¿no? Y donde era Estados Unidos, pues ya no es. Lo vuelven a hacer colonias. Y los hombres, obviamente, son los que mandan y tienen a sus esclavas sexuales. Y tanto son sus esclavas sexuales que pierden su identidad empezando por el nombre. Es decir, Adrián ya no sería Adrián, ahora sería De Veloz, ¿no? O yo sería De Murra. Okay. O sea, ya no tengo nombre, ahora solo...
El apellido del hombre.
De quién soy.
Ajá, qué, o sea, lindo. Ajá. Pues nada alejado aquí a la sociedad.
Sí, cualquier coincidencia, cualquier parecido a la realidad, sí, es mera coincidencia.
Entonces esta chava, porque sale Elizabeth Moss, sale Rory Gilmore, sí, vino desde...
Gilmore Girls.
Desde Gilmore Girls a aparecer en esta serie, ¿no? Muy buena serie, creo que acaba de finalizar hace poco con su 5ª temporada, por ahí. Pero tiene muchas como paralelismos con la sociedad en la que vivimos. O sea, ¿cómo vas a perder el nombre? Ya sabes, antes que era, pues ya te casaste, pues ya eres el otro apellido.
Totalmente.
¿Ustedes se lo cambiarían?
No, yo no.
No, yo no, ya.
¿Y por qué no?
Digo, yo desde mi experiencia de mujer que estuvo casada, creo que jamás tomé, ni se me ocurrió decir, yo soy de y el apellido de mi ex marido. O sea, y ahorita que estoy divorciada sucede mucho esta parte como si él te hubiera marcado como ganado. Y entonces muchos hombres es como, no, es que ella ya estuvo casada con él. Y es como un, güey.
Sí, ya, ya la chopó el diablo, casi.
Exactamente,
casi.
Totalmente.
Pues no.
No, para nada. Es como si yo dijera, es que tú ya anduviste con fulanita.
Conmigo.
Ajá. Sí, y entonces ya eres mío.
Ya es tuyo.
Yo sí puedo. No.
Oye, pero sí, hablando
yo pienso que está... Lo respeto, pero hay muchas mujeres, solo quería mencionar esto, hay muchas mujeres, ajá, que sí sienten como un gran orgullo y un gran deseo de ser nombrada a partir de él. Y siento que ahí tú no estás reconociendo tu valor. Lo puedo respetar, o sea, no lo puedo, es lo respeto. Es que
usos y costumbres, o sea, sí, así se usaba.
Sí, es de costumbres.
Está bien, ajá. Así se usaba.
Pero, y se usaba, y a lo mejor es un poco... pues sí, seguir como la tradición, pero siento, al menos desde mi lugar, que cuesta tanto hacerte de un hombre desde todo, personal y profesionalmente, que el renunciar a él sería como, yo pienso, renunciar a todos esos baches, a todos esos obstáculos, a todo lo que yo he ido construyendo y pasando y decir, no, esto no importa, de aquí me agarro, ¿sabes? Uh-huh. Se me hace bien fuerte.
No, ya tu identidad, ¿no?
Imaginarlo, o sea... ajá. O sea, decir, bueno, ya soy solo Lucía, de quien sea.
Pensémoslo sin los cochinos hombres. Lo primero que haces cuando conoces a alguien que no es de la ciudad en la que naciste es, ¿de dónde eres? De Torreón. Entonces, antes también era, por ejemplo, Fernando de Torreón. Y podría ser mi apellido de Torreón. Uh-huh. Porque, pues, te da una identidad a donde perteneces.
Pero tú eres de Durango, ¿no? Oye, pero mira, ahorita que decías de la serie del Cuento de la Criada. O sea, qué chistoso que es una serie basada en una novela de, creo que es de los 70s, que sigue siendo tan relevante. Y ahorita que dices de que las mujeres todavía hay quien siente un sentido de orgullo por...
es que
pertenecer a alguien más y perder su identidad y perderse en alguien más y todo lo que lograste, o que hablábamos de la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres haciendo el mismo trabajo, creo que esto viene, o sea, es una carga histórica que viene de la diferencia entre géneros, porque generalmente, exacto, digo, hay muchas excepciones, pero generalmente el hombre es físicamente más fuerte que la mujer, se supone, en sí, promedio, pues, y en la antigüedad nosotros teníamos la idea de que pues a quién vas a seguir como líder, pues a la persona que te va a proteger del jaguar que te va a comer, del oso, de, o sea, al que tenga más fuerza, pero ha evolucionado muchísimo la sociedad más y los géneros también, pero nosotros esa idea no la hemos evolucionado. O sea, de hecho, ahorita que hablabas de la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, yo creo que hay mujeres que tienen mucho más capacidad emocional y es por la carga histórica también de manejar lo que es
el estrés,
equipo, una empresa, el estrés. ¿Por qué? Porque a los hombres nos han hecho creer que nuestro valor es nuestra fuerza. Entonces, al no tenerla o al no al medirte contra eso, hace que tu ego sea más chico, ¿no? Y que te frustres más rápido. O sea, que también es una consecuencia de estas ideas erróneas de que hombres así, mujeres así. Sí, sí hay unas diferencias, pero no tiene que ser regla. O sea, creo que sí tenemos que nivelar ahí el asunto. Para no solo para darle mayor libertad y derechos a las mujeres, sino pues para todos también ser más libres, ¿no? De ser quien sea independientemente de lo que diga tu género.
Y del cuerpo mismo, ¿no? Siento que ahorita que dices, Adrián, que es muy cierto, o sea, ok, a lo mejor ves como líder quien te puede proteger, quien es más fuerte físicamente, y eso, yéndonos a la prehistoria, obviamente la lucha era sobrevivir, ¿no? Entonces, exacto, no ibas a estar pensando como que la ideología y demás era, pues, tenemos que comer y tenemos que protegernos y el más fuerte es el que nos va a ayudar a seguir avanzando. Pero en esta otra parte como del cuerpo, yo siento que, bueno, para mí es súper importante luego hablar de todo lo que vivimos nosotros las mujeres en un mes, o sea, que somos cíclicas, del tema de la menstruación, los cólicos, que muchas veces se utiliza como para reírte, para juzgar, porque un cuerpo de hombre no lo va a entender. Jamás. Lo que se vive, y realmente jamás es bien difícil el... O sea, los cólicos es un dolor horrible, de verdad. Uh-huh. Y más allá del dolor físico, también son tantos cambios emocionales, hormonales, que sí es verdad que estás irritable, sí es verdad que te duele todo el cuerpo, sí es verdad que estás muy sensible. Y con todo eso, nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer. Yo no he visto, desafortunadamente, porque creo que sí debería existir, una mujer que diga, tengo cólico y no voy a trabajar toda esta semana, y a veces es espantoso, los cólicos son una cosa horrible, de verdad, qué bueno que no lo viven, o sea, eso es horrible.
Me estoy acordando de una vez, digo, tres hermanas, mi mamá, o sea, en mi casa, puras mujeres, por eso, si a mí me, yo quisiera ser nuevo ícono del feminismo, ellos, sí, sí, ¿dónde me postulo? No, una vez que me enteré qué significaba histérica, o sea, de verdad, dejé de usar esa palabra. ¿Ustedes saben lo que significa?
No.
Bueno, histeria es cuando... Y lo voy a buscar antes. Pero tiene que ver con lo que estoy diciendo.
Ok.
Lucía, pero la histeria creo que es cuando te quitan la matriz o te quitan...
por eso de ahí viene histerectomía.
De ahí viene histerectomía. Okay. Más bien esa es la histerectomía. Okay. La histeria es el trastorno de la somatización, una patología... espérense, déjense, los busco bien. Okay. Porque no voy a decir babosadas en este podcast otra vez. Pero
bueno, yo mientras te platicamos y sí, cómo se pone uno histérica.
Lo que pasa es que también nuestro cuerpo cambia durante nuestro periodo. O sea, todo el mes está cambiando nuestro cuerpo.
Pero es eso, un exceso emocional que antes era una enfermedad física solo de la mujer. Wow. Estás histérica. A mí
me conozco muchos histéricos y no tienen la excusa de las hormonas.
Pero cómo vamos como llevando cosas que dices, ¿sabes de lo que estás hablando o no? Digo, yo me pregunto a mí mismo y me pregunté a mí mismo, ¿sabes de lo que estás hablando o no? A veces lo decimos sin saber.
Uh-huh. Es que el mismo lenguaje también, o sea, había un meme, no me acuerdo qué era, de que, o sea, todas las palabras en contexto femenino son negativas y positivas. O sea, cuando dices es bien perra, o es bien perro. Uh-huh. Cuando dices es bien, o sea, y todo era en femenino, tenía un contexto negativo, y en masculino era.
Hay que hacer ejercicio. Perra es como mala, o sea, escabrona, mala onda, mala. Sí, perro es como chingón.
Eso, ¿no? Perro.
Te quedó bien. Ay, perro. Qué padre.
Ya ha ido cambiando, uh-huh, ese de perra, ¿eh? Qué perra.
Sí, claro, sí, claro.
Ya, así vamos, como que qué abusada.
Estamos cambiando el lenguaje.
Oigan, ¿les parece si hacemos una mini pausa para escuchar el chismecito del momento? Adrián, ¿qué chismes me traes?
Pues tenemos varios chismes. El primero de ellos es que mañana se estrena en Netflix una serie que va a ser la primer serie slasher española. Se estrena mañana en Netflix y la verdad es, pues suena muy padre para todos los que nos gustan las series españolas y las series de crimen, ¿no? O sea, creo que es como el diagrama de Venn perfecto para mucha gente que nos gustan esos dos géneros.
¿Y qué creen? ¿De qué se trata? ¿Qué les suena? Pues que 8 estudiantes de la universidad se reúnen semana a semana a contar sus historias favoritas de películas de terror y que, pues, podrán empezar a recrear en la vida real.
Qué padre. Muy Scream, ¿no?
Ay, amo.
Qué cool.
¿Traes otro?
Sí, este está muy padre. Ya va a salir a la venta próximamente la Barbie rarita.
¡Ay, la amo! Sí. Está buenísima, me encantó.
Creo que eso fue una de las...
La Barbie rarita.
Un punto muy atinado de Greta Gerwig en la película. Ajá. Porque todos hemos visto una Barbie toda despeinada, despelucada, pintada. Si no lo hicimos nosotros, lo hicieron nuestras hermanas o alguien o una amiga. Entonces creo que es algo bien identificado.
La Barbie que sale está muy bonita para como uno dejaba de
Para como las de Lucía.
Sí, no, yo las desgraciaba también a todas.
Es que después de los Juegos del Hambre se vino para acá. La misma actriz. Oigan, pues nada, estamos de regreso en Todo Que Ver con los nuevos íconos del feminismo parte 2. La cultura pop ha desempeñado un papel importante en la forma en que se perciben y representan el feminismo y sobre todo las mujeres a lo largo de los años. En las primeras etapas de la cultura pop, las mujeres eran a menudo representadas en roles tradicionales y estereotipados, como amas de casa, objetos de deseo, damiselas en apuros, y estas representaciones limitaban la visión de las mujeres y reforzaban, pues, los roles de género. Con el surgimiento del movimiento feminista de esta segunda ola de la que hablábamos, las representaciones comenzaron a cambiar. Películas y programas de televisión comenzaron a representar personajes femeninos más independientes y más ambiciosos. Surgieron mujeres fuertes, desafiantes, aunque a menudo siguiendo ciertos estereotipos de cada época en la que están situadas. En las décadas de los 80s y los 90s, la cultura pop comenzó a presentar mujeres más diversas y empoderadas. Aparecieron personajes femeninos en roles de liderazgo y aventura en películas de acción y series de televisión, alias, by the way. En la cultura pop actual hay un mayor enfoque en la autenticidad y en la representación diversa de estas mujeres, donde se abordan temas como la igualdad de género, identidad de género, sexualidad, en formas mucho, mucho, mucho más realistas gracias a las señoras productoras. Adrián, ¿podemos identificar otros temas actuales de feminismo en la cultura pop?
Sí, bueno, ahorita que hablabas de cómo se ha desarrollado a través de los años en la representación femenina en la cultura pop, creo que un ejemplo que ahorita mencionábamos antes de empezar a grabar, la serie de Girls, escrita por Lena Dunham, sí. Que es una serie que la verdad todos tenemos como la memoria de que la vimos y a lo mejor nos cayó gorda ella.
Algún episodio.
Y quiero hacer como alusión a un speech, espero que no sea spoiler, de la película de Barbie, donde America Ferrera habla de lo difícil que es ser mujer, ¿no? Uh-huh. O sea, de que tienes que ser maternal, pero no deshueva, pero tienes que ser una chingona en tu trabajo, pero sin descuidar esto. Todo es, o sea, como una tarea imposible. Y creo que Girls fue de las primeras series que se permitió tener protagonistas mujeres que son, pueden ser a veces insoportables, pero a veces da mucha risa lo insoportables que son. O sea, representar tal cual como se ha representado muchos personajes masculinos que tienen defectos y que la verdad se convierten en héroes y como que todavía hasta antes de que saliera esa serie teníamos la idea de que no, pues la mujer tiene que ser de cierta manera y aquí representaron cuatro diferentes maneras de ser, ninguna perfecta porque todas están, la verdad, tienen muchos defectos, pero son, o sea, como gente muy entrañable. Y yo que la estoy volviendo a ver, digo, es que es gente que conozco, la verdad.
Sí, los totalmente. O sea, es que era lo que justo yo le decía a Fer. O sea, si tú conoces perfectamente bien en tu círculo de amistades, hay una Shoshana.
Uh-huh. Sí. O sea,
Marnie. Ajá, o sea, dices, Marnie, no es posible que diga eso.
No sí. recuerdo cómo se llamaba el personaje de Lena Dunham, ajá. pero también te encuentras a una
Hannah.
Así, a una Hannah, ajá. Y pues la, es o sea, la otra.
La inglesa.
La inglesa, no me acuerdo, o sea, me acuerdo, sé quién es ella, la actriz, pero. Pues a lo mejor no tanto, pero en algún momento de tu vida sí conociste a alguien que estaba en la situación de ella.
A la inglesa también, porque tienes a la totalmente. Amiga egoísta que siempre todo se trata de ella, pero cuando ajá. hace falta, sí, ahí está. Por eso mantienes la amistad. O sea, creo que todos son roles como que sí conoces en la vida.
Pero real. A mí se me hace que ellas son como muy caóticas y mucho el caos que vivimos a lo mejor ahorita a partir de los 2000, ¿no? O sea, 2010, 2020. O sea, que a lo mejor ya no tenemos o digo, porque ellas yo las veía en cierto punto como un poco irresponsables de ellas mismas. Y creo que muchas veces a la mujer nos pasa eso. Nos volvemos un poquito irresponsables, sobre todo cuando tenemos una pareja. Dejamos nuestra responsabilidad totalmente que recaiga en él.
Hannah.
Ajá, 100%. Totalmente. Y entonces cuando te deja, o sea, o terminas tu relación, ahí sí viene el momento en el que, chin, me tengo que salvar a mí misma. O sea, ya no tengo, ya no, nadie va a ver por mí más ahora, sí, más que yo misma.
Fíjate, ahorita que lo dices, lo estoy pensando en Girls. Bueno, en Sex and the City siempre el chiste era al final que iban ellas al diner a desayunar ajá. y platicaban de todos sus dates que estaban todos fatales y todos pésimos. Y acá ves las historias de sus dates en Girls y ellas son las que están fatales. O sea, sí, le da la razón al hombre casi en todos los casos. De
porque ellas siempre se querían aferrar a hombres que a lo mejor desde un principio eran claros con ellas de que güey, no quiero nada. Y nos sí, pasa a muchas mujeres. Ajá. Y nos aferramos. Y entonces ahí perdemos a lo que muchas veces dicen, o sea, perdemos la dignidad, pero realmente es que perdemos esa responsabilidad de decir, a ver, este güey no me quiere, pues ni modo, sigo haciendo mi vida así como si él estuviera o no estuviera, sí. que era lo que pasaba, siento yo, no con todas las de Sex and the City, pero al menos yo creo que Samantha sí era como la única que decía, o sea, como muy firme, ajá, uh-huh. o sea, a lo que ella quería. Ella sí era como la representación de una mujer que está igual a un hombre.
Sí.
Inclusive creo que en el primer episodio es que, dice digo, eso,
sí,
¿no?
Estoy sí, no, sí, no. ¿Por qué? Perdón. Es que efectivamente. En primer lugar, nunca me gustó Chicas, Girls, de girls. HBO. En primer lugar. En segundo lugar, acabo de ver una entrevista con Lena Dunham.
Ay, a mí no me cae bien.
Ah, bueno, ella misma dice que no se cae bien y que esta serie está basada en la chica millennial, que todos somos millennials aquí.
Sí, sí, sí.
Y en lo insoportable que podemos llegar a ser. No es podemos. O sea, siempre estaban insoportables, siendo insoportables en sus vidas insoportables de tengo que encontrar caos y drama donde no lo hay y quedar mal por como pueda y ni siquiera. Es todo mal. A mí nunca me gustó.
Pues desde la primera escena, ella esperaba que sus papás la siguieran manteniendo.
Exactamente.
Sin hacer nada. O sea, ella, no, es que yo soy la voz de mi generación.
No hacía
nada. Ajá. Bueno, no, o sea.
No, y así se la vive toda la serie.
Toda la serie. Toda o sea, serie, no te engaña o sea, la serie.
No.
Así
no,
como nada. Samantha te dice bien claro cómo
exacto,
va a estar.
O sea, porque yo cuando la empecé a ver, justo fue en el 2020, antes de pandemia. Y me acuerdo que una amiga me decía, es que es como Sex and the City, pero moderna, ¿no? O sea, como de los 2000, ¿no?
Sí, digo, sin
también
la fantasía.
Sex and the City acabó en
sin,
los
sin
2000,
lo bonito,
¿no?
Sin el vestido chingón, sí.
Exacto, pero yo decía, o sea, creo que en alguna parte de la serie yo decía, pero es que yo prefiero mil veces ser como las de Sex and the City que como ellas, o sea, claro. Porque igual es como la frase que dicen, lo que te checa, te choca. Entonces, pues a final de cuentas, a lo mejor es que estamos tan acostumbradas a vivir en el caos que por eso lo ves ahí en la serie y dices, no, qué horror, o sea, no quiero
verlo, ya lo vio en mi casa, ajá, no quiero ver la tele.
Pero quiero decir algo digo, yo no he visto esta serie, pero creo que, digo, los tres han mencionado algo de la responsabilidad y tú lo dijiste, de como que no quererse ser responsables.
Ajá.
Y pienso en el feminismo, el ser feminista implica hacerte responsable de muchas cosas que viviendo bajo el machismo no te hace responsable. O sea, el machismo es cómodo para muchas mujeres. ¿Por qué? Porque no tienes que... Y venía la película Barbie, de hecho. Cuando los Ken dicen, también ya estamos cansados. O sea, está cansado esto de dirigir aquí Barbie Land, ¿no? O sea, no está padre. Porque una mujer que se rige bajo esta estructura machista, pues no toma decisiones, no piensa, no tiene que trabajar. Entonces la llevan, la traen, le dan, le ponen. ¿Sí me explico? Y el decir, yo soy una mujer que estoy decidiendo, ahí implica mucha responsabilidad. Soy una mujer que está trabajando, implica responsabilidad. Soy una mujer que me mantiene, implica responsabilidad. Y también es como, soy responsable de mi cuerpo, lo cuido, soy responsable, o sea, de todo lo que involucra. Y siento que eso es como la otra parte que a veces no se habla. O sea, muchas veces las mujeres podemos decir, es que yo soy feminista esperando que me den. Todo mundo, escúcheme. Todo mundo, póngame atención. Todo mundo, o sea, tienes que darme esto. Pero si yo quiero ser escuchada, o sea, claro, tengo ese derecho de ser escuchada, pero yo también me preparo para que lo que yo vaya a decir tenga sentido. Y valor. Y yo también quiero, tener este puesto, pero para tener ese puesto o para tener ese dinero, yo tengo que trabajar y entonces tengo que serme responsable de muchas cosas. Por eso yo siento que mucha gente, y válido, muchas mujeres dicen, ay, no.
Mejor así
como estábamos.
¿Sabes qué, Lucía? Y lo hemos dicho en varios episodios, en varias temporadas de Toque Ver, es conocerte a ti mismo. Es totalmente lo que decíamos el otro día.
Tus limitaciones, o sea...
Y tus virtudes. A ver, yo no voy a ser feliz estando en mi casa todo el día porque yo tengo mucha hambre de brillar, de trabajar, de salir o de lo que tú quieras. Entonces, para ti no va a ser ese rol. O sea, si yo me conozco que no me va a hacer feliz, entonces ¿por qué lo hicieron? ¿O por qué se quedaron como frustrados o frustradas o frustrades con algo que ustedes decidieron? O sea,
porque es más fácil, claro, que te resuelvan. O sea, justo hace un par de días yo pensaba eso. ¿Cómo nos...? Sí, no,
era
no,
más
totalmente
fácil.
Ajá. No, totalmente.
¿Quién me resuelve?
Yo decía, a ver, tú tienes que tomar una decisión. ¿Y cuántas mujeres no dejan de tomar la decisión de ya no estar en una relación que no las hace feliz por cualquier manera, por cualquier cosa, ¿no? O sea, pero tú llegas a estar en el punto que dices, yo prefiero que él venga y me diga que ya no quiere estar conmigo porque para mí, entonces yo voy a tener una excusa para seguirme victimizando o para seguir no haciéndome responsable de la decisión de poner un fin a algo que ya no me hace feliz. Y yo decía, es que si a ti eso ya no te hace feliz, córtalo de tajo. O sea, porque tú tienes que ser responsable de tus cosas y te vas a sentir tan bien cuando lo hagas, porque eso te va a dar un poder a ti de decir... Puta, o sea, yo estoy tomando las decisiones por mí misma. Nadie está viniendo a decirme y nadie me está poniendo un valor que yo no, o me está haciendo sentir que yo no tengo un valor. Qué difícil, ante alguien.
Imagínense que estemos despertando ella a las Barbies y los Barbos y de repente mañana de que tus 10 parejas favoritas de amigos tronaron. ¿Por qué? Porque tomaron la responsabilidad.
No.
Y lo hicieron.
Es que también a veces creo que no, que mucha, o sea, muchas parejas prevalecen juntas por el hecho de decir, pues es que, pues de esto a nada, pues mejor me quedo con esto.
Es que yo creo que, o sea, ahí está la diferencia. O sea, cuando tú eliges porque es tu preferencia, porque tú dijiste a mí no me gusta, a mí sí me gusta salir, etcétera, no hay bronca. Lo malo, por ejemplo, en esos casos que tú ahorita lo mencionaste, o sea, la mujer en muchas ocasiones las tiene de perder porque si ella decide poner fin a la relación, se las va a ver más difícil después. O sea,
sí, totalmente.
¿De qué? Porque ya dijeron, es de entonces ya no, la chupó el
y
diablo.
Y aparte, creo yo que luego nosotras las mujeres nos casamos mucho con esta idea de que el hombre te pone el valor que tú tienes como persona. Si él te elige o no te elige, no, es que si no te elige y se va con otra que a lo mejor no tiene las cualidades que tú tienes, puta, es que yo no era eso lo que él quería, o te dicen abiertamente, es que no tienes lo que yo quiero. Ajá, y tú, y luego, ¿por qué tú no te pones a pensar en, a lo mejor él tampoco tiene lo que tú quieres? Y a lo mejor todo lo que tú deseas en una pareja, él no es nada. Pero creo que también muchas veces nosotras tendemos a idealizar a la pareja por no sé si sea por todo el tema social de que venimos de una sociedad
la
machista.
Presión, la presión.
Ajá, y de que si no tienes una pareja, no vales como persona, o sea, como mujer, y entonces si eres soltera, vienen todas estas prejuicios sí. que te ponen de, uy, pues es que nadie la aguanta, sí, es que está guapa. Digo, bueno, a mí una vez me lo dijeron, o sea, como el, pues mira, ni todo lo guapa, ni todo lo bueno que puedas estar, te sirvió para que no te mandaran a la fregada cuando te divorciaste, o sea, en tu matrimonio. Y tú dices, güey, estás hablando sí. sin conocimiento. Porque tú no sabes cómo estuvieron las cosas. Tú, en tu cabeza de hombre machista, piensas que entonces el hombre vino y me puso un hasta aquí por cualquier cosa o por cualquier defecto que yo pude haber tenido. Y ninguna de mis virtudes o cualidades físicas llenó las expectativas wow. de la otra persona. Y es como un... ¿Por qué me vas a juzgar y me vas a criticar?
Todo está mal en esa idea, porque totalmente. Es dónde pones el valor de la persona.
No,
porque opinas
no,
sin saber.
Por eso el divorcio es, o sea, está donde está en cada momento. Porque si se fijan en los grupos de amigos que se empiezan a casar, pues ya las compras de pánico del final es de que, pues ya, ya, o sea, pues es lo que sigue, es lo que me toca. Entonces,
es lo que me dejaron.
Y a los 3 años divorciar. O sea, pues no, o sea, también que volvemos, es que estamos dándole hablando. Vueltas. Vamos a ver.
Perdón, sí, no sí. rapidísimo.
No, quiero ver si podemos concluir en este episodio por primera vez.
Ay, me quedé a la mitad, ah. nada más en un tema rapidísimo. Hablando, ahorita que estabas hablando de este, de la mujer que a veces le es cómodo poner la responsabilidad uh-huh. de sus decisiones en un mal matrimonio o en él. Entonces él me llevó y hablando también de que el matrimonio es como la meta alta, ya lo voy a súper resumir. Este, y hablando también de este, de series que ves con nuevos ojos cuando la vuelves a ver, volví a ver The O.C., que este, sí. que va a cumplir ya 20 años. Y no se acuerdan de la mamá de Marisa, Julie Cooper-Nico. Ella, bueno, era la mamá perra de la serie. Cuando la veías tú de puberto, decías, es una sí. mamá cabrona. Ahorita yo creo que es la protagonista de la serie. O sea, ella empieza la serie siendo la típica mujer que aparenta tener todo y tener la vida perfecta. Gasta. El hombre, su esposo, el papá de Marisa, se ve inmiscuido en un problema donde roba dinero y en un escándalo. Y ella, su argumento era, yo hice mi parte. O sea, tú no hiciste tu parte de mantener, o sea, no le dijo hiciste mal en robar, hiciste mal en no mantener este escándalo. O sea, sí, que no se enterara la gente.
Que no salía a la luz.
Va avanzando la serie y ella se casa, creo que se casa 3 o 4 veces en la serie. Y al final, ella, al perder todo, o sea, descubre cómo ella sola, después de que le pasaron un chorro de cosas, o sea, se vuelve una chingona al final de la serie. Y ella por sí misma, la que siempre tuvo como en la mente el matrimonio y esta cosa de los roles, se vuelve ella... una cosa espectacular. Entonces me acordé de esa serie, la acaban de volver a poner en HBO Go y si la vean, véanla, porque la verdad hay muchas cosas que no nos dimos cuenta en su momento que están muy interesantes.
Que ahora es Max o HBO.
En HBO Max, que ya ahora ya se llama Max.
Julia Cooper Nico era que juntó el apellido de casada con el suyo.
Julie Cooper Nico, Michael Roberts, o sea, se fue, le fue sumando los apellidos de todos los que se casaron.
Es que, pero te fijas cómo siempre la mujer lo soluciona, o sea, no siempre, ¿verdad? Pero en muchos casos, tú sabes que tienes el talento para hacer cosas increíbles y que tú sola puedes llegar a la meta final. O sea, y a lo mejor la meta final tuya es, yo quiero ser, no sé, quiero ser muy poderosa, pero entonces tengo que tener a un hombre que sea poderoso para que me dé ese poder.
Ese permiso.
Y, ajá, y bueno, cumplir socialmente y a lo mejor que no me cueste tanto.
¿Se harán pero, estas preguntas?
O sea, no, yo creo que
se atreverán las personas a hacerse estas preguntas tan de cerca de qué quiero, cómo lo quiero, cómo llego a él.
Yo
o
sí.
¿Tú sí crees?
Pero
¿o tú
creo
sí lo
que
haces?
Somos pocas las mujeres que lo hacemos.
Yo sí lo hago ahora porque uno no aprende estas cosas así porque, ay, ya llegué, o sea, de repente yo me hago estas preguntas. No, creo que siempre, me atrevería a decir que siempre o en la mayoría de los casos es porque ya has vivido situaciones dolorosas en las que has hecho cosas que después entiendes que no fue lo mejor. O sea, yo he tenido relaciones largas en las que una vez que estás fuera de ahí, te das cuenta de qué rol era el que estabas jugando tú y cómo lo estás jugando, no tú sola, sino todo tu entorno, o sea, también tu familia, también tus amigos, ¿no? Y cómo todo, muchas veces la sociedad te va diciendo, sí, síguele, aunque no estés a gusto, te conviene, o sea, no sé, son muchas cosas que tú te vas sintiendo hasta reconocida por sí, por tener la pareja que tienes, y visualizas cómo va a ser mi futuro, mi familia, mi matrimonio, si todo sigue así, y socialmente es como el camino del éxito, ¿no? Uh-huh. O sea, te va a ir muy bien, pero llega un punto en el que vives esos duelos y te duelen muchísimo, y luego viene otro más y te duele también, y que te vas dando cuenta que lo importante es tú saber qué es lo que tú quieres. Y para tú saber qué es lo que quieres, sí creo que muchas veces tienes que, entre comillas, el fracasar o vivir cosas que no quieres o que no querías o que ya probaste que no se sienten bien. Y también esto que decías, Fer, de conocerte a ti mismo. A ver, ¿soy capaz de hacer esto? Porque ya me he probado yo que puedo hacerlo sola. Tampoco me gusta a mí esta idea de que sí, yo sola todo, porque creo que la vida es para compartirse y que uno se la pasa mejor y disfrutas más cuando tienes con quién compartir y con quién pasarla bien y a quién darle tu amor y recibir amor, porque la vida es bonita así también.
En pareja.
En pareja y también.
Es más fácil, ¿no?
Y sí es verdad que es
claro,
más fácil.
Claro, porque los objetivos se van preguntando.
Pero, pero eso pasa cuando tú tomas una decisión de estar con una pareja que se alinea a lo que tú quieres. Ajá. Porque luego creo yo que para eso, o sea, lo que dices de los fracasos, o sea, de que pues a lo mejor tú vas escogiendo parejas o te vas quedando en relaciones que a lo mejor para ti en un momento fueron buenas porque lo acabas de conocer, no a la persona, sino porque a lo mejor el modelo que te presentaba a esa persona te gustaba, te acomodó en un momento y luego ya no, pero luego creo que no haces el cambio, o sea, mental, y sigues escogiendo el mismo tipo de personas y sigues viviendo, ajá, el mismo duelo, y luego a veces aplazas, ¿no? Como el, no voy a cortar porque, bueno, de esto a nada, mejor esto. Pero entonces cuando tú empiezas a ver que tú, o sea, yo voy a hablar por mí, yo y Amile, yo tengo estas metas y quiero hacer esto y conozco que puedo dar esto en una relación, pero luego ves que esa persona no tiene las mismas metas que tú, no va hacia el mismo lugar que tú, no te va a dar, o sea, yo sé que no debemos de esperar lo mismo de la otra persona, pero no te va a dar tantito como algo que, o sea, algo igual a lo tuyo.
No te va a aportar
nada. Ahí creo que es cuando tú te empiezas a frenar en lo que quieres.
Pues que yo siento que también es enfocarte no tanto en lo que yo quiero que me den, sino en lo que yo quiero compartir y en lo que yo también puedo dar. Siento que uno no lo ve, porque cuando terminas una relación, por lo general estás muy, muy enojada, enojado, y sientes gastado, que el otro te, sí, te traicionó, sí, que me sí hizo. Y al final de cuentas, pues hay algo que funcionaba para los dos y por eso estaban ahí. Aunque estés de genio, lo que quieras, pues ahí estabas, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, o sea, con el paso del tiempo tú puedes decir, a ver, creo yo que yo quiero y espero no elegir desde quiero que él me dé, sino
desde tu necesidad.
Porque eso es una necesidad.
Totalmente.
Sí, yo quiero que me des porque yo no lo tengo, ¿no? Totalmente. Entonces es, ¿qué puedo qué sé que tengo y que puedo compartir? Okay. Y obviamente que me vayan a compartir también, ¿verdad?
Yo diría que
¿verdad?
Vamos a construir. Ah, sí. Yo ya vi las virtudes, yo ya vi las mías y mira, de aquí, 3 negocios, 4 Kardashians. Oigan, que este episodio estaba muy difícil de cerrar, ni con dos partes, señores. Si queremos una tercera, no es cierto. Estoy muy contento de poder haber expresado un poco más sobre los íconos del feminismo. Gracias, película Barbie, por abrirnos más y más
esta conversación.
Mentes y despertar a tantos barbos. Oigan, ¿qué me van a recomendar esta semana, Adrián?
Bueno, yo les voy a recomendar, hay un TED Talk de, no sé si conocen esta autora de Nigeria que se llama Chimamanda Adichie. Habla mucho de
salud.
No, es una chava que te lo juro, la he visto, o sea, me tocó en una clase de escritura que nos la pusieron. habla muy padre de temas muy interesantes. Habla de la representación, o sea, de lo que en este primer video que vi de ella, de lo que para ella significó como una niña en Nigeria, la representación, porque siempre ha leído cuentos, historias donde no se veía representada. Y creo que es un video que deberían de ver todos los que se quejaron de la sirenita, porque bueno, no se trata de ti, tú tienes ya tu sirenita, pero bueno, este es otro tema. Este TED Talk que vi se llama Todos deberíamos de ser feministas. La chava habla súper padre de un tema tan sencillo o tan complejo como el feminismo, perdón. O sea, y lo habla de una manera muy sencilla, diciendo muchas cosas, o sea, en muchas partes de la plática, dice una frase que es lo más lógico del mundo, o sea, lo más cierto del mundo, pero es muy chistoso porque te hace que te cuestiones la realidad, ¿no? De que cómo es posible que ahorita sigamos pensando estas cosas y ella ni siquiera pone el foco en, o sea, tú solito lo haces escuchándolo. La verdad, creo que dura como 20, 25 minutos. Vale mucho la pena que todos pero lo escuchen. Es de Chimamanda Adichie y se llama Todos deberíamos ser feministas.
Y sí, todos deberíamos. Lucía.
Exacto.
Yo voy a recomendar un libro que creo que ya había recomendado. Se llama Las mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pícola. Sí. Ya lo había recomendado, ¿verdad? Pero bueno, es un libro feminista. Es un libro que habla de cómo podemos descubrir el poder de las mujeres. Está muy sencillo de leer, está muy gordo, es muy grueso, pero no es una novela ni nada. Son como capítulos y cuentitos. Entonces tú puedes ir leyendo como tú quieras y habla justo de esto, de encontrar la fuerza, la fortaleza de todas las mujeres.
Padre. Yamile.
Ay, pues yo voy a recomendar una serie de Netflix que les dije ahorita. La de Unorthodox, la de poco ortodoxa. Claro. No sé si ya la hayan visto, pero no. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Habla de, bueno, a resumidas cuentas, habla de una chica que pertenece a la comunidad judía ortodoxa y es como todo su peregrinar para salirse de esa, pues es una sociedad muy, muy, muy machista. Y cómo ella se libera. Está basada, creo que en un libro precisamente, y es una, bueno, más bien es como una autobiografía, porque la que lo escribe, inclusive creo que es directora o productora de la serie.
De la serie. Ay, hay que verla.
Muy buena.
Sí, escuché mucho, justo en pandemia, ¿no? Salió creo que
sí,
2020.
Salió en el 2020.
Y la verdad es que nunca la vi. Qué bueno que me recuerdas para.
Yo sí vi.
Sí,
no la terminé, pero sí.
A mí me gustó mucho.
A ver,
¿tú qué nos recomiendas?
Yo, bueno, se acaba de estrenar hace una semana la tercera temporada de Solo Asesinos en el Edificio.
Okay. Only Murders.
Okay. Solo se llama, ya
Asesinos en el Edificio.
Only Murders in the Building. Tercera temporada. El cast está espectacular. Si no la has visto, es momento. Sobre sí, todo porque la chica de al lado quiere hablar de esta serie. Buenísima. Y pues nada, de verdad, un gusto estar con ustedes una vez más. ¿Cómo los encuentro en redes sociales?
Yo estoy como @olivareslucía.
Yo como @yamilechaul.
Yo estoy como @adrianmurra.
Y esto fue. Ah, yo soy Fernando Veloz. Y esto fue Todo Que Ver.
Que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.